Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 28 de agosto, Santiago ahí le dejo 8-8, ustedes saben que a él le encanta conocer qué pasa con los números, ¿verdad que sí? Pero nosotros aquí estamos felices, es el último día donde trabajamos de manera así como que formal, porque ya el viernes ustedes saben que nosotros los viernes aquí la pasamos buenísimo. Pero yo le doy la bienvenida a usted que siempre nos acompaña, también a Liet Pascual, a Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Feliz de estar hoy jueves con nuestra audiencia, con ustedes, con este contenido bomba, porque para mí los jueves es como bien, como que tenemos un contenido bien pulido, invitados, tenemos dinámicas y me gusta mucho compartir eso con ustedes. De igual forma, Santiago, ¿tú cómo estás? Cuéntame.
Pues Ivette me hizo entrar la curiosidad sobre qué diría la numerología del día de hoy. No lo había visto, pero ya que ella lo mencionó, lo busqué rápidamente y dice, ojo, dicen los que creen en esto. El número 28 combina las energías del número 2, que es cooperación y asociación, con las del número 8, que es poder y ambición. Así que el número 28 simboliza un equilibrio entre el mundo material y el espiritual, y se asocia con la sabiduría, la intuición y la manifestación de abundancia. Las personas influenciadas por el número 28 suelen ser independientes y colaborativas, buscando un equilibrio entre sus relaciones y los proyectos que desarrollan. ¿Suena bien el 28 o no?
Sí, la verdad es que sí, buen balance.
Bueno, yo no nací un 28. ¿Alguna de ustedes?
No.
Bueno, entonces dejemos el número 28 y vámonos más bien a hablar qué tenemos para este 28, para nuestra audiencia.
Bueno, iniciamos con los factores del día y tenemos que el Dow Jones duda tras el PIB y las cifras de empleo. El S&P 500 se juega sus máximos en Nvidia.
Después hablaremos de las bolsas europeas que han rebotado y se encuentran a la espera de las actas del Banco Central Europeo. Pernod Ricard sube más de un 5% en la bolsa.
Bueno, en México se prevé elevar aranceles a importaciones chinas tras recibir la presión de los Estados Unidos.
Y pasando a noticias nacionales, tenemos que Arajet impulsa la conectividad entre Chicago y Punta Cana.
Noticias del crecimiento económico de la República Dominicana. Subimos que creció 2.4% a julio del 2025, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.
Y el Banco Popular lidera el financiamiento al sector industrial con el 39.4% del total de créditos.
En Conversando a Fondo, hoy nos acompaña Luis Vera, quien conversará con nosotros sobre la independencia de la Fed y un seguimiento de cómo van los mercados.
Miren, hace poquito, el viernes pasado en Sumas, hablamos del envejecimiento de la población. Uh-huh. Y decíamos que la República Dominicana es privilegiada porque tiene una población joven y una base, digamos, demográfica todavía bastante fuerte. Nuestra estadística de hoy habla de la población que está entre 15 y 39 años y nos detalla qué porcentaje de los nuevos trabajos se queda en ese segmento de 15 a 39 años. Hagan sus apuestas.
Y tenemos en adición a sustracción la pregunta de la semana pasada de si es positiva la expansión que propone el gobierno. Y entonces vamos a ver de qué se trata.
Sí, y bueno, también tendremos la pregunta de esta semana, ¿no? Que tiene que ver con una nueva incubadora de negocios que está en el país, un modelo que parece ser bien exitoso.
Señores, fracciones heterogéneas, hoy tengo el placer de ponerme los guantes para debatir un tema interesante con mi querida Liet. Nos vamos a debatir si me independizo o aprovecho las ventajas de vivir con mis padres ahí en el Hotel Mamá. Vamos a ver cómo se da este debate.
Se trata. Y por supuesto, cerramos el programa despidiéndonos con nuestra frase a recordar.
Ustedes no se muevan porque Sumas
Está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Los mercados internacionales y en particular el mercado norteamericano abrió plano hoy con el Dow Jones, mientras que el Standard & Poor's 500 sí avanzaba en la mañana, en los primeros minutos de negociación, 1.19%. Y el Nasdaq también lo seguía con 1.45% arriba. Recordemos que ayer la jornada fue alcista en Wall Street, con el Standard & Poor's 500 conquistando un nuevo máximo histórico tras subir 0.24%. Y el Dow Jones sumó 0.32%, mientras el Nasdaq se valorizó 0.21%. Tan solo a dos días de acabar agosto, los grandes índices parecen ir muy bien encaminados a registrar ganancias mensuales, con el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq subiendo más de un 2% durante este mes. El Dow Jones, por su parte, está siendo el que mejor comportamiento muestra, con un alza mensual de nada menos que del 3%, a medida que los mercados apuestan claramente por un recorte en las tasas de interés de la Fed en la próxima reunión de septiembre. Los operadores del mercado dan una probabilidad de un 87.2% a que se recorten las tasas de interés en 25 puntos porcentuales, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group. Al mismo tiempo, los inversionistas parecen estar restando importancia a las amenazas a la independencia de la Reserva Federal por parte de la administración del presidente Trump, después de que el presidente comunicara a la gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, la señora Lisa Cook, su despido a principios de esta semana, una decisión que Cook ha impugnado legalmente. El principal asesor económico del presidente Trump, Kevin Hassett, afirmó que Cook debería tomarse una licencia del Banco Central a pesar de sus planes de acudir a los tribunales.
Bueno, ahora vamos a hablar de Europa, y es que las bolsas vienen de una sesión a la baja en que los bancos fueron el principal lastre. Un comportamiento en que tuvo mucho que ver, aparte de la incertidumbre por la situación francesa, la noticia que fue publicada por Bloomberg de que el gobierno de Italia estaba considerando prorrogar la norma vigente que obliga a las entidades a suspender el uso de créditos fiscales diferidos, lo que podría impulsar a la recaudación de hasta 1.5 millones de euros. Entre los valores protagonistas del día de hoy tenemos el Pernod Ricard, que sube más de un 5%, y el Eurostoxx 50, que se instala en los 104.30 euros. El Stellantis avanza en torno al 2%, mientras que Siemens avanza por encima del 1.5% en la apertura. En negativo reaccionan las acciones de Essilor Luxottica, que pierde un 0.4%, y esto es seguido de Sanofi y de Iberdrola, con caídas de más del 0.2% en los primeros minutos de la negociación. Del lado corporativo, la empresa alemana de comida que trabaja de manera online, Delivery Hero, ha informado este jueves un crecimiento de ingresos ligeramente superior al esperado para el segundo trimestre, y esto es gracias a un mayor crecimiento en varios mercados y a la aceleración del despliegue de su propia red de reparto en Corea del Sur.
Continuamos con las noticias internacionales. En este caso, vamos para México, ya acercándonos a República Dominicana, donde el gobierno mexicano tiene previsto aumentar los aranceles a China como parte de su propuesta del presupuesto del año 2026. Esto con el fin de proteger a las empresas nacionales de las importaciones baratas y responder a una demanda que desde hace tiempo plantea el presidente estadounidense Donald Trump. El aumento de los aranceles, que se espera afecte importaciones como automóviles, textiles y plásticos, tiene como objetivo proteger a los fabricantes nacionales de la competencia subvencionada de China, según tres personas informadas sobre el asunto que pidieron no ser identificadas al revelar detalles de los planes. También se espera que otros países asiáticos enfrenten aranceles más elevados, según dijo una de estas fuentes. Las tasas arancelarias específicas no quedaron claras de inmediato y el PAN podría cambiar. El borrador de la propuesta de ingresos del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum está previsto que se envíe al Congreso antes del próximo 8 de septiembre. Desde principios de este año, la administración del presidente Trump ha instado a los funcionarios mexicanos a aumentar los aranceles sobre las importaciones chinas, tal y como lo ha hecho Estados Unidos. Posteriormente, los funcionarios mexicanos plantearon la idea de una fortaleza norteamericana que limite los envíos desde China y refuerce los lazos comerciales y manufactureros entre los tres colosos del norte, entre Estados Unidos, México y Canadá. El secretario del Tesoro norteamericano, el señor Scott Bessent, ha expresado bastante entusiasmo por este concepto.
Bueno, ya venimos de regreso a la República Dominicana y el CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco, y el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, presentaron ante más de 200 agentes de viajes y tours operadores de Chicago la estrategia país para mejorar la conectividad entre esa ciudad y la República Dominicana, con más vuelos directos a Punta Cana y una promoción para los pasajeros. Durante este roadshow que realizó Mi Tour en la llamada Ciudad de los Vientos el miércoles pasado, la aerolínea presentó una oferta bajo el código Fly Chicago, mediante la cual están ofreciendo el 50% de descuento a los pasajeros que opten por comprar dicha ruta. De igual manera, la presentaron una serie de ventajas para los tour operadores y agentes de viajes, de manera que puedan tener más beneficios enviando a sus clientes a la República Dominicana y en especial a Punta Cana. Resaltaron que esta conexión estratégica no solo amplía las opciones de viaje para los pasajeros, sino que también contribuye al fortalecimiento del turismo, el intercambio cultural y el desarrollo económico entre ambos destinos, consolidando a Arajet como un actor clave en la proyección internacional de la República Dominicana. El vuelo inaugural está previsto para el 15 de noviembre del año 2025, con tres frecuencias semanales saliendo del Aeropuerto Internacional de Punta Cana los martes, sábados y domingo. Asimismo, desde el Aeropuerto Internacional O'Hare, ese, que contará con Punta Cana los miércoles, sábados y también los lunes. Esta nueva ruta representa más de 2.800 asientos semanales para conectar con pasajeros en ambas ciudades.
Bueno, ojalá que los dominicanos la aprovechen y les gustó bastante. Miren, en los primeros 7 meses de este año, la economía dominicana ha presentado un crecimiento interanual del 2.4%, es decir, un poco menos de la mitad que el 5% de expansión que tuvimos entre enero y julio del año pasado, de acuerdo a los datos del Banco Central de la República Dominicana. Conforme a las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica, el IMAE, la economía tuvo una expansión interanual del 2.9% en julio, que es superior a la variación interanual de 1.1% que fue registrada en el pasado mes de junio y que estuvo sustentada por un mejor desempeño de sectores como la minería, las zonas francas, la construcción y los servicios. Dentro del sector servicios sobresalen las actividades de servicios financieros, hoteles, bares y restaurantes, energía y agua y transporte y almacenamiento. Como se ha evidenciado en ocasiones anteriores, la economía dominicana ha mostrado resiliencia ante escenarios adversos, subrayó la entidad monetaria en una nota de prensa, tras destacar que ha ejecutado cerca del 60% de los 81 mil millones de pesos que fueron destinados mediante el programa de liquidez aprobado por la Junta Monetaria hace 2 meses, es decir, cerca de 48 mil 400 millones de pesos. De esta manera, quedan disponibles entonces alrededor de 32 mil millones de pesos con vocación de seguir apoyando a los sectores productivos en lo que resta del año.
Y ya para cerrar los factores, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que fue distinguido con el reconocimiento a la innovación industrial manufacturera en la categoría del sector privado durante la tercera edición de este galardón entregado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, con motivo de ser el principal financiador del sector industrial del país, canalizando el 39.4% del total del crédito dirigido a esta actividad productiva. Según el informe Banca e Industria Nacional 2024, que fue presentado en abril del 2025 por la Superintendencia de Bancos de la República, el Banco Popular lidera de forma rotunda el apoyo financiero a este sector, lo cual le valió la distinción de Proindustria por su compromiso sostenido con el crecimiento de la industria nacional. Proindustria subraya que el banco se destaca mediante un respaldo financiero estratégico a la actividad industria con soluciones tecnológicas y un enfoque en sostenibilidad que impulsan la transformación y competitividad de las industrias dominicanas. El señor Luis E. Espinola, vicepresidente ejecutivo senior de los negocios nacionales e internacionales, fue el encargado de recoger el reconocimiento en nombre del Popular. Cito lo siguiente. Desde nuestra fundación, hace más de 61 años, en el Banco Popular hemos comprendido que el progreso de un país no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino en la fortaleza de sus empresas, en su capacidad de generar empleos de calidad, de innovar y competir tanto local como internacionalmente.
Qué buena declaración. Y con esa buena declaración, que ojalá que muchos topemos como norte, pues dejamos nuestros factores del día para ir a los mensajes comerciales y volver a conversar a fondos con Luis Veras sobre la independencia de la Fed y los mercados internacionales. Ya regresamos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app, rápida, eficiente y desde el celular. Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo.
Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como cada 2 semanas llegamos a este espacio de Conversando a Fondo con nuestro invitado estrella Luis Veras, quien nos pone al tanto de qué ha pasado en el mercado, cuáles novedades hay, y tenemos una conversación bastante agradable. Luis, un gusto tenerte. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Liet. Gracias por la bienvenida. Buenas noches, Ivette y Santiago. Sí, ciertamente vamos a hablar un poco de las noticias y los eventos que han estado afectando a los mercados bursátiles, los cuales realmente en las últimas 2 semanas, al igual que en las últimas 2 semanas anteriores, el movimiento ha sido relativamente, ha habido poca volatilidad y ha sido en la misma dirección, aunque más tímidamente, pero sigue manteniendo los niveles máximos históricos. Los inversionistas están bastante optimistas con respecto a que haya un recorte de tasas de interés en la próxima reunión de la Fed, y esto se entiende que dinamizaría la economía y por eso los mercados se mantienen bastante optimistas. Como quiera, hay que tener un poco de cautela porque estamos con esta valoración, estamos teniendo unos múltiplos de 29 y medio veces las ganancias promedio reportadas en el último trimestre, lo cual significa que es una valoración relativamente cara, que refleja, como digo, o sea, más que nada son máximos históricos, pero en gran medida alimentada por ese optimismo de lo que podría venir en un escenario económico con tasas de interés más bajas.
Oye,
y bueno, nos lleva a eso un poco al tema de la independencia o de la cuestionante sobre la independencia de la Reserva Federal en sus tomas de decisiones. Y esta noticia, perdón, y esta semana tuvimos, vamos a decir, desde el ámbito político, un tambaleo en esa dirección. Creo que tú querías que comentáramos sobre eso.
Sí, Luis, precisamente te quería señalar que el tema de las tasas está álgido, no tanto por las tasas en sí, sino por la presión que está recibiendo la Fed desde la presidencia de los Estados Unidos para que reduzca las tasas. Y pareciera como haber un tema político, un tema un poco más complejo que solo lo técnico, porque veníamos escuchando al presidente Trump desde hacía ya varios días, como criticando la posición del presidente de la Fed, Jerome Powell, incluso amenazándolo un poco con demandarlo por cuenta de las obras que teóricamente se han hecho en la Reserva Federal, que se han incurrido en sobrecostos, etc. Pero esta semana sí ya definitivamente pasó de ser un rumor a materializarse precisamente el hecho que tú nos decías. Que cuéntanos un poquito de qué se trata y sobre todo, pues, el impacto que eso puede tener en los mercados, porque ahí es donde está la trascendencia, no es tanto de que se trate de un miembro del Consejo de la Fed, sino particularmente de un cambio en la manera en la que usualmente se le da independencia y autoridad a la Fed. ¿Qué pasó durante esta semana que nos ibas a decir?
Sí, efectivamente, hubo una situación donde una de las gobernadoras del Banco Central, parece que, digamos, hay alegatos de que dio información ficticia a una institución bancaria en algunas aplicaciones creo que para hipoteca personal, y entonces se ha sometido a investigación, digamos, bajo los parámetros que la Reserva Federal, como es una institución que tiene políticas establecidas, se está sometiendo a esa, digamos, a ese proceso de escrutinio. No obstante, el presidente Trump quizá da que no sé si como parte de llevar esa competencia o esa batalla ante la Reserva Federal o si simplemente para dar muestra de mano dura está queriendo o quiso hacer remover a esta gobernadora, digamos, excediéndose de los poderes o del alcance del poder ejecutivo, que en principio no debería influenciar en la Reserva Federal, que se supone que sea una institución independiente. Y entonces ahí radica lo que hemos estado hablando. Los mercados han estado, digamos, anticipando y se sienten complacidos o tienden a sentirse complacidos cuando la Reserva Federal es considerada una entidad independiente. Y aunque han tenido la presión o la disyuntiva de si bajar tasas de interés en los meses recientes o en las ocasiones de meses pasados, le queda a la Reserva Federal esa decisión que puede impactar positivamente a la economía desde el punto de vista de que, bueno, disminuye el costo del dinero y eso tiende a hacer que la economía fluya, pero también tiene el potencial efecto dañino de permitir que una economía que tiene algunos segmentos que van encareciendo, en gran medida, encareciendo por el tema de los aranceles en los Estados Unidos, puede entonces causar otros problemas a nivel macroeconómico. Entonces, por eso la Reserva Federal ha tratado de mantenerse, de mostrar independencia, Y desde la Casa Blanca ha tratado de poner presión para que hagan lo que por lo menos a corto plazo visualizan como una ganancia. Y entonces esta acción de tratar de excederse de los poderes, digamos, de la presidencia como tal y entrar ya en la política interna de la Reserva Federal, exigiendo la salida de esta señora. No obstante, el desenvolvimiento más curioso de esta noticia es que la señora ha respondido con una demanda al presidente Trump, señalando precisamente esto, señalando que él, que ella pertenece a la Reserva Federal, que es una institución que es independiente y que es una institución que tiene su propio mecanismo disciplinario y de revisión de cualquier alegato, como los alegatos que se están haciendo en su contra en este momento.
Oye, Luis, interesante el punto porque independiente de en qué termine este lío, pues lo que sí comienza es a sentirse que se politiza la Fed, porque habrán quienes dirán, si la Fed mantiene las tasas sin cambio alguno, pues que se trata entonces de una revancha política de la Fed contra el presidente Trump. O sea, ya comenzarán las especulaciones a surtir efecto y los mercados cambiarán la percepción sobre la independencia de la Fed. ¿Tú qué crees? Son 111 años en los que la Fed se ha mantenido totalmente independiente, lejos de la política, digámoslo así, en un ámbito muy técnico, muy de la economía. ¿Y esto está trazando un cambio? ¿Tú crees que definitivamente es un punto de inflexión o será algo más que quedará como una historia de la historia?
No, me parece que no. O sea, me parece que la institución ha estado mostrando su independencia. Recordemos que desde el inicio del gobierno, o sea, desde enero de este año, la Casa Blanca ha estado poniendo presión, solicitando la reducción de tasas de interés, y la Reserva Federal las ha mantenido y ha sido reiterativa de que las va a cambiar cuando, digamos, los indicadores macroeconómicos así lo sugieran, y de hecho ha sido vocal en decir, y no le hemos podido bajar por culpa del tema de los aranceles. O sea, hasta eso lo han dicho. O sea, que yo creo que por lo menos la Reserva Federal actual, los miembros del Consejo actual, han mostrado bastante independencia. Creo que sí hubo uno que otro que en la última o penúltima reunión, vamos a decir, mostró un poquito más de flexibilidad que los otros, pero pienso que es normal. Es un comité de 12 personas. Yo entiendo que es natural que uno que otro pueda visualizar que ya debió haber sido tiempo de haber bajado tasas. O sea, recordemos que el bajar las tasas tiene elementos positivos y negativos, por lo que no lo veo necesariamente politizado el hecho de que alguno u otro gobernador también coincida con la opinión de la Casa Blanca.
Qué interesante. Luis, ¿por qué la independencia de la Fed es tan importante? ¿Por qué los analistas destacan mucho que vale la pena que se mantenga esa independencia? ¿Por qué no que sea el gobierno central el que también controla las tasas de interés, el que controla la oferta monetaria?
Bueno, a final de cuentas, entiendo que es para lograr una estabilidad monetaria y mantenerla completamente blindada ante factores políticos, y que la misma solamente se vea afectada por la economía real, es decir, la productividad real de las personas que conviven dentro de esta economía y de las economías que de manera interconectada también interactúan con esa economía, que en el caso del dólar es bastante importante porque habemos muchos países del mundo que transamos en esa moneda. Entonces yo pienso que no solamente es de interés para la economía estadounidense, sino yo pienso que es de interés para la economía global, que el hecho de que la Reserva Federal mantenga su independencia.
Oye, de cara a las tasas, ¿qué ocurrirá en septiembre con las tasas de la Fed? Siempre hablamos de los mercados, siempre hablamos de la bolsa, etcétera. Pero hay una pregunta que no nos hemos hecho sobre el valor del dólar. Hemos visto cómo el dólar a lo largo de los últimos, diría yo, 18 meses o algo así, ha venido perdiendo valor frente a la canasta de divisas internacionales. Si la Fed redujera las tasas, ¿es posible que ese dólar siga perdiendo valor? ¿O tú crees que efectivamente lo que ha ocurrido es que los mercados ya están descontando esa reducción de las tasas y entonces por eso el dólar ha tenido ese debilitamiento a nivel internacional? ¿Tú qué crees?
Yo pienso que que es una combinación de cosas. Pienso que en parte sí es descontando esa reducción de tasas, pero también pienso que en parte ha sido un tema de desconfianza, una reducción en la confianza en la solidez financiera a largo plazo de los Estados Unidos. Recordemos que el presente gobierno ha implementado algunos cambios que va a tener impacto bastante fuerte a nivel de presupuesto en los próximos 10 años. Y recordemos incluso que algunas calificadoras de riesgo ya han reducido, le bajaron la calificación, digamos, perfecta de AAA a los Estados Unidos a AA o a AA más, según su nomenclatura. Y eso también entonces se ha reflejado necesariamente en el valor del dólar. Hay que señalar que también, no perdamos de vista el oro. El oro también es otro activo que está en sus máximos históricos. Y esto lo que revela es que hay muchos inversionistas que están prefiriendo proteger su patrimonio no en dólar, sino directamente en oro. Eso también es muestra de, en cierto modo, de una pequeña reducción en la confianza de esta moneda, del dólar como tal. Y pienso que eso es lo que se ha estado manifestando en ese índice.
Qué interesante. Bueno, Luis, ¿algo más que se nos escape sobre este llamativo tema o esta situación tan particular de la Fed? Es decir, viene la contrademanda de la gobernadora de la Fed. ¿Hay algo adicional, algún rumor adicional, alguna noticia que de repente deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de la independencia de la Fed?
Yo pienso que no, pero sí lo que podemos decir es que realmente en la manera en que está estructurada, la manera en que se van eligiendo y rotando los gobernadores, los periodos de cada gobernador, el mecanismo disciplinario, los mecanismos de, digamos, de revisión de cómo conllevan su vida los gobernadores que son miembros del comité o del consejo, pienso que muestran y, digamos, son una serie de herramientas que no voy a decir que impiden, pero sí limitan significativamente la posibilidad de que una única persona o que un grupo político o que un grupo de intereses domine realmente las decisiones de la Fed. Recordemos que está formada por 12 gobernadores regionales. En Estados Unidos realmente se dice que hay un banco central, pero en términos más técnicos, el país está dividido en 12 regiones, y en esas 12 regiones para fines de la Fed, y cada región tiene entonces un banco central. Entonces, sus 12 gobernadores son los que forman este comité, siendo presidido entonces por Jerome Powell, que al mismo tiempo es el gobernador de uno de los bancos regionales. Y entonces yo entiendo que eso se ha manifestado a lo largo de la historia del país. Recordemos que los Estados Unidos en algunos momentos ha pasado por crisis profundas y que se han acentuado por el lado político y que se han utilizado digamos, muchas herramientas y han habido muchas disputas y desacuerdos entre la Casa Blanca y los gobernadores del Banco Central. Y aún así entiendo, como tú mismo señalaste, que ha mostrado siempre una independencia y de que sus decisiones de política monetaria tienden a responder realmente a análisis técnicos sobre la economía.
Qué bueno tener como para refrescar estos temas, ¿eh? O sea, como recordar la importancia de la independencia de la Fed, estar todos a la expectativa de todo esto que está pasando en el gobierno estadounidense, porque los mercados están reaccionando, ¿no? Y como estas conversaciones contigo, Luis, son muy valiosas como para ir actualizándonos.
Totalmente de acuerdo contigo, Liet. Luis, te esperamos, Dios mediante, dentro de 15 días. Esperemos que
así
con la
será.
Fed intacta e independiente por el momento. Nos vemos en 15
así
días.
Será.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Les comentábamos que el viernes pasado hablábamos del envejecimiento de la población en las economías y hablábamos un poquito de cómo estaba la población económicamente activa en República Dominicana y en general toda la demografía dominicana. Bueno, pues hoy les traemos una estadística muy interesante. El desempeño reciente del mercado laboral sigue reflejando un comportamiento positivo en los indicadores de ocupación e informalidad del país. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo que hace el Banco Central de la República Dominicana, tanto el nivel de la tasa de ocupación se encuentra en máximos históricos, como la desocupación y la tasa de informalidad se ubica en sus mínimos desde el inicio del seguimiento de esta serie estadística. Ahora bien, en el segundo trimestre de este año, el total de ocupados de la economía se ubicó en 5.123.000 trabajadores, para un incremento de 121.164 trabajadores. Nuestra cifra relevante, o sobre la cual queremos llamar la atención, es que al analizar la dinámica de los ocupados, teniendo en cuenta las variables demográficas y en particular la edad de las personas que hacen parte de esta encuesta, pues se encuentra que la población joven, aquí creo que muchos van a sonreír, no sonría tanto, Ivette, la población joven, aquellos que están entre 15 y 39 años, yo ya no soy joven, fíjense que los que están entre 15 y 39 años concentraron el 82.5% de todos los nuevos puestos de trabajo, impresionante. Y asimismo, se evidenció que 86.500 empleos adicionales fueron desempeñados por personas con estudios universitarios, es decir, el equivalente al 71.4% del total de empleos generados fueron ocupados por personas con estudios universitarios. Pareciera entonces que la capacitación, la educación, la inversión en esto sí vale la pena. En términos de género, es decir, los hombres y las mujeres, los hombres aportaron 78.440 trabajadores, mientras que las mujeres fueron mucho menos y sumaron 42.724 trabajadores.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos hoy jueves a adición o sustracción, donde ponemos a prueba, o bueno, escuchamos, mejor dicho, la opinión y los resultados de las encuestas que subimos a nuestro Instagram de sumasmasrd. La semana pasada les teníamos una pregunta con respecto al gasto de capital. Santiago, ¿me puedes refrescar de qué iba la encuesta?
La pregunta era si resultaba ser positiva la expansión que proponía el gobierno del 20% en el gasto de capital, un equivalente a 35 mil millones de pesos para dinamizar la economía. Pero antes de decirles cuál fue la respuesta de nuestra audiencia, déjenme decirles que hoy estoy un poquito triste.
Ay, ¿por qué?
Porque no sé qué pasó, se nos cayeron el número de respuestas. Veníamos con una muy buena participación y la semana pasada, yo no sé si era quincena, no podía ser quincena, no sé qué pasó, pero no tuvimos tantísimas respuestas como usualmente. Sin embargo, quienes votaron, esto es una democracia, nos vamos por la democracia. ¿Qué creen ustedes que dijo nuestra audiencia? ¿Que sí es positivo o que no es positivo el aumento en el gasto de capital para dinamizar la economía?
¿Tú crees que sí? Dijo que sí.
Ok.
Bueno, no, ¿y tú qué crees, Lía? Espérate.
Ay, Dios, no sé.
Es que estás invicta. Quiero saber qué opina porque estamos todos okay,
yo digo que sí, que también, yo digo que sí, que dijeron que sí.
Bueno, vamos a escuchar. Sí, señora. La gente dijo que sí y lo dijo de manera mayoritaria. El 95% de quienes votaron indicaron que sí es positiva la expansión que propone el gobierno del 20% del gasto de capital para dinamizar la economía. Y apenas el 5% dijo que no, así que creo que está resuelta la respuesta por parte de la audiencia de Sumas. Esta semana vamos a hablar de algo bien interesante y que seguramente Paulo García, el papá del emprendimiento, está bien contento. Y es que en la República Dominicana, con la meta de fortalecer el ecosistema emprendedor y tecnológico, fue presentada Rocket, un centro de emprendimiento y una incubadora de negocios que ofrece formación intensiva de alto nivel, mentoría, asesoría estratégica y acceso a inversionistas. Es un proyecto que está dirigido a jóvenes de 20 a 30 años e iniciará en el 2026, en enero del 2026. La pregunta entonces tiene que ver con esta incubadora y les queríamos consultar si ustedes creen que iniciativas como la incubadora Rocket realmente pueden impulsar el emprendimiento juvenil en República Dominicana. ¿Sí o no? Así de facilito. Vayan por favor a Instagram, si ya nos siguen en SumasMasRD, en nuestro perfil, en las historias, perdón, les va a aparecer la encuesta. Si aún no nos sigue, pues síganos y vote, regálenos su voto. Nadie se va a enterar por qué votó. ¿Sí o no? ¿Cree que las iniciativas como la incubadora Rocket si impulsan el emprendimiento juvenil en el país o no? Esperamos por su clic.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Hay una canción, una salsa, no voy a cantar acá porque si no perdemos a toda nuestra audiencia, que dice Decisiones, no sé si se acuerdan de Rubén.
Sí.
Bueno, esta noche vamos a hablar entonces de una decisión muy importante que en algún momento de la vida tomamos y es, ¿nos independizamos, nos vamos a vivir por nuestra cuenta o seguimos aprovechando las ventajas de vivir con papi y mami? Decisión compleja, ¿no? Hoy esa es nuestra Fracciones Heterogéneas, un ring que viene cargado no solo de argumentos, sino posiblemente también de emoción, porque no es solo un tema financiero, es un tema emocional también, es un tema que contempla muchas cosas. Pero aquí pues vamos a tratar de centrarnos en lo que afecta más nuestro bolsillo. Señoritas, ¿qué prefieren ustedes?
Uy, bueno, yo me voy a ir, Melie. No sé tú.
Bueno, yo me quedo.
¿Tú te quedas? ¿Tema generacional? Bien. No, mentira. Ya.
Está bien, está bien.
Ahora yo
te apoyo.
No me pegue, no me patee por debajo de la mesa.
No, no, pero está te doy bien.
Pero te voy a decir algo, Santiago.
Señora.
Está bien, y como siempre decimos, esto va a depender de la circunstancia en la que estés en este momento exacto de tu vida, ¿ok? Porque probablemente te conviene más quedarte, pero probablemente no hay ni ventaja ni desventaja en irte, así que vamos a ver cómo defendemos ¿cómo cada una.
¿Cómo va a estar? Hoy sí. Se enfrentan entonces nuestra querida Liet con nuestra querida Yvette. ¿Cuál de las dos quiere iniciar primero?
Yo te puedo dar el... Ah, ok, yo me
voy. Ah, bueno, está bueno, bueno. Estamos aquí dos damas. Pase usted, Eliet, pase usted.
Ok, perfecto. Bueno, realmente, más allá de lo generacional, quiero darles esta perspectiva de cómo aprovechar las ventajas de vivir con tus padres. Entonces, permítame contarles por qué de este lado... Quedarse quizás un poco más de tiempo en casa no necesariamente tiene que ver relacionado con inmadurez ni con comodidad, sino otras perspectivas, cómo esto puede ser una decisión inteligente. Entonces, inicio con el ahorro. Uno, que es enorme, porque vivir con tus padres puede significar la diferencia entre llegar ras con ras cada mes o tú realmente ir construyendo un patrimonio propio. Pues vamos a decir unos números. Si vivir solo te costaría 25 mil pesos de renta, 5 mil de servicios básicos, 10 mil de supermercado, o sea, ya ahí estamos hablando como de 35 mil, 40 mil pesos en un mes que tú te ahorras todos los meses con las comodidades de tus padres. Si tú decides quedarte en casa y aunque sea apartar, ojo, porque a todo esto tú puedes aportar en casa, por supuesto, pero no tienes por qué... A asumir todos estos gastos y esto refleja un gran ahorro que en un año, 2 años, 3 años se puede convertir en el inicial quizás de ese apartamento que tú deseas en unos años. O sea, ese dinero ya es suficiente como para tú ir arrancando un proyecto propio que tengas e ir alcanzando tus metas. Y justamente eso me lleva entonces al por qué pagar por algo que nunca vuelve. Bueno, este tema ya es un poco controversial porque hablamos un poco de la renta y esto se ve mucho en Santo Domingo, pero muchos llaman al alquiler el gasto invisible y no vamos a entrar en este tema de si es bueno o si es malo, pero esto es algo que es un dinero que gastas por obligación, porque si no tienes casa o no tienes un apartamento que heredes, tienes que pagar alquiler si no cuentas con o tienes que tomar un préstamo. Y esto, al quedarte en casa, ese mismo dinero tú puedes usarlo estratégicamente. O sea, adelantarlo en cuotas de un préstamo, invertirlo, o simplemente tener la libertad de no vivir endeudado. Y ojo, no es solo lo financiero, porque también hay un factor humano y emocional que es muy fuerte de quedarse en casa. Y es la red de apoyo emocional y logístico. Porque estar con tus padres no solo significa gastar menos, sino también tener un respaldo. Si te enfermas, ahí tienes esa compañía que te cuida. Si tú pierdes el empleo, no te quedas desamparado. Y esa tranquilidad en un mundo cada vez es más incierto y eso te da esa paz. Por igual, quedarse en casa no significa que tú tienes que ser una carga. O sea, aquí vengo de nuevo con el tema. Muchos jóvenes aportamos en los gastos familiares, o sea, un monto, quizás el servicio lo pagamos, la compra del mes, la luz o algo con lo que podamos ayudar que nos incentiva lo que es, cuáles son los gastos de vivir, pero es mucho menos de lo que costaría vivir solo. Pero aún así es una ayuda en la casa y te da ese margen de ahorro. Y por supuesto, lo mejor de todo es prepararse mejor para el futuro. No es lo mismo irte con 0 pesos de ahorro que con un colchón. Si aprovechas 3 o 4 años en casa, tú ahorrando fuerte, o sea, que tienes un plan, no es que estás vagueando ni destinando ese dinero de que you only live once. No, tu independencia más adelante será muchísimo más estable y menos estresante. Entonces, esa diferencia es notoria, es realmente lo que hace si esto vale la pena o no, si es una comodidad o si es una decisión que te ayuda para el futuro. No es lo mismo llegar a un apartamento vacío y tener que tú endeudarte con muebles, a llegar con un plan, un ahorro, un respaldo, tu fondo de emergencia. Y es por esto que quedarse en casa yo no lo veo como una señal de inmadurez, es más como una estrategia. Es aprovechar esa ventaja única para tú ahorrar, construir y lanzarte a la independencia, pues entonces con más seguridad. Ibe, te paso
Ok,
el micrófono.
perfecto, Liet. Mira esto, si lo planteamos desde ese punto de vista, donde estás utilizando este espacio de tiempo para apalancarte, sin duda alguna, buenísimo. Y yo diría, también depende la etapa de la vida en que estés,
Sí,
primero.
sí.
Segundo, también depende de cómo sea ese ambiente familiar. Señores, recuerden que yo no puedo dejar de ser psicóloga. Lamentablemente es mi ADN, ¿no? Está conmigo, vive en mí esa psicóloga. Y hay lugares, hay espacios donde a veces por paz, por tranquilidad, prefieres irte que quedarte. Bien, entonces habiendo dicho eso, hablemos de las ventajas de irte si estás listo. Eso es muy importante. Algo importante para mí es libertad y autonomía total. Tomar tus decisiones sin tener que dar explicaciones, aunque todos sabemos que en la mayoría de las familias dominicanas, el no dar explicaciones como que son la familia dominicana, todo el mundo se mete y opina, pero te da un poquito mayor de libertad. Decides tus horarios, tus comidas, tu decoración, el estilo de vida, que para mí eso es muy importante, el estilo de vida, eso para mí es como que pongámoslos arriba en la lista de valoración. Tu privacidad. Tienes tu propio espacio para poder relajarte, trabajar, entretenerte sin interrupciones. Y es que cuando tú eres una persona que está pasando, y es muy común en nuestras generaciones, los millennials, los Z y los que siguen viniendo, estamos trabajando la mayoría desde espacios que son nuestras casas. Y a veces el estar dentro de la casa de la mamá y del papá, en el mismo espacio donde estás trabajando, empiezan a generarse situaciones. Entonces, algo más importante es el crecimiento personal acelerado. Vas a tener que aprender a resolver problemas por ti mismo. Vas a tener que aprender a administrar tu dinero, tu tiempo, a volverte más responsable y resiliente. Y a mí me gustaría, por ejemplo, decir algo que me llama la atención. Noto que en otros países, los jóvenes que se tienen que ir a estudiar a otras ciudades, los jóvenes que se tienen que ir lejos de su familia a estudiar y hacer vida, generalmente son más maduros, más resilientes, más capaces, porque saben que están ellos solos y tienen que salir a resolver. Y eso empieza a generar estrategias de cómo salir adelante. Otra cosa que es importante es la paz mental. Si el ambiente en casa es complicado, entonces esta puede ser una opción. Y con esto no te estoy invitando a huir de los problemas. Jamás diría eso yo. Pero hay peleas que tienen sus momentos para ser peleadas. Y si entiendes que estás en una etapa de tu vida donde te estás preparando profesionalmente, donde estás iniciando tu proyecto personal, o estás trabajando y necesitas paz y bienestar emocional, no negocies tu ida si te has preparado. Aquí quiero que sepas una cosa. El acto de quedarte es maduro cuando estás planificando cómo te vas a independizar, como dijo Liet. Pero si estás en casa, en el hotel mamá, como diría mi mamá, con ningún plan, porque tú no vas para ningún lugar donde mami me lava mi ropa, y yo estoy aquí porque esto es chilling y esto es cómodo, y se usa mucho en las familias dominicanas, hombres de 30 años en la casa de la mamá, no, porque es que me lo hacen todo. No, señor, usted tiene que tener un plan estratégico que le permita ir a su independencia, ya como dijo Liet, tener lo que necesites, tu inicial para tu alquiler, tu inicial para tu propiedad, tu inicial para lo que sea, pero un plan estratégico de salida que te ayude a tener totalmente tu independencia y oficialmente convertirse en un adulto. Porque si usted depende de papá y mamá, usted todavía es un muchachito, un bebé.
Me encantó tu visión, Ivette, de verdad que sí, porque creo que hoy hemos logrado demostrar como las dos caras de la moneda y que hay una manera sostenible como de encontrar un punto medio entre ambas. Así que bien chévere.
Totalmente de acuerdo, señoritas. Creo que nos podemos ir con una buena pelea en este ring de esta noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegó el momento más feliz de la semana, o bueno, uno de los más felices de la semana. No porque se esté acabando sumas, sino porque le vamos a dar la bienvenida al...
Ay, a nuestro viernes.
De semana.
Ay, el fin de semana, nuestro viernes divertido.
Happy hours y todo.
Es divertido, exactamente. Pero no, por supuesto, sin antes hablar de nuestra frase a recordar. Es una maravilla que venga cada viernes, es una maravilla que hablamos los dos cada día, es una maravilla que podamos tener sueños y es una maravilla que con organización podamos cumplirlos. Nuestra frase hoy también tiene que ver con las maravillas, ¿o no?
Así mismo es. La frase de hoy es de Albert Einstein, el físico teórico muy reconocido, y él dice algo muy interesante. Nos dice: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana. Quien no, lo paga. O sea, fuerte. Ese hombre sí sabía.
Seguramente, si usted lo ha entendido bien, hace parte de los oyentes de sumas que invierte en fondos de inversión, que utiliza el interés compuesto y capitaliza a diario. Así que una oportunidad, yo creo que muy interesante para aprovechar esta octava maravilla del mundo, según este científico y genio de la historia de la humanidad. ¿Ustedes son genios o no?
Recuerden que el tiempo es el mejor aliado. Con eso nos vamos, ¿eh?
Yo me siento genio porque yo sí invierto en fondos de inversión.
Ah, bueno, sí, en bueno, ese sentido sí.
Así, entre risas y con alegría despedimos nuestro jueves y ya saben ustedes, como nos dijo Liet, los esperamos mañana viernes para nuestro viernes diferente, para nuestro viernes de finanzas desde otra perspectiva. Será un placer tenerlos con nosotros. Nos vemos a las 7 de la noche por aquí, por la nota 95.7 FM. Muy buenas noches, señoritas.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.